Bueno, como les decía, vamos a hablar con el ministro de Salud de la provincia de Córdoba, con el doctor Ricardo Pickensteiner, porque hoy sale en La Voz del Interior un informe, un análisis que hace Ari Garbovesky, relacionado con un estudio, un análisis que hace en donde ha crecido un 11% las muertes en Córdoba sin pandemia. Hacen una comparación con lo que fue la pandemia que tuvimos. Y este porcentaje del aumento en la cantidad de muertes. Entonces, bueno, queríamos hablar con el ministro a ver qué visión tiene sobre esta situación. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Bien, gracias por estos minutos, ministro. Bueno, es así, imagino que habrá visto la nota que aparece hoy en La Voz del Interior. Incluso veo en la nota, leía que hay muchos que le adjudican esto más a una situación económica que a una situación en sí de salud. No sé cuál es la visión que tiene usted.
A mí me parece que hay un montón de factores que, sin lugar a dudas, inciden en las cuestiones sanitarias, que no estrictamente son cuestiones sanitarias como fue el modelo de la pandemia,
claro,
sino que modifican la estructura del sistema sanitario, como actualmente lo conocemos,
sí,
y que sin lugar a dudas tiene impacto en el funcionamiento de vida diaria de las personas que viven en la provincia y, sin lugar a dudas, en la salud.
Uh-huh.
Y este aumento de la mortalidad que ha habido en el año, por lo que vemos, no se debe solo a un solo factor, sino probablemente la conjunción de una serie de realidades que han ocurrido en el país,
sí,
que nos han afectado a todos en distintos motivos y que, sin lugar a dudas, ha tenido su impacto en la salud, que se ha traducido,
claro,
en los números que se ve.
Uh-huh.
Hay mucho jugo para sacar en esa información, porque si usted se toma un rato y puede leer la nota, hay mucha información que se resume en lo que usted ha dicho, que es el aumento de la mortalidad. Pero esa mortalidad está determinada en distintos sectores de la población,
exacto,
en grupos específicos que son los más vulnerables y que son los que, sin lugar a dudas, son los que han más sufrido estas circunstancias sociales y económicas que hemos tenido, sobre todo en el primer semestre del 2024.
Ahora, ministro, es durísimo, ¿no? El motivo. Digo, que se mezcle la cuestión, que la cuestión económica llegue a incidir tanto en este análisis de salud que estamos haciendo. Digo, porque uno podría analizar periodísticamente, qué es eso, el mal ejercicio de un ministro de salud en tal lado.
Sí.
Estamos hablando de que la economía va matando más gente, que me parece algo terrorífico.
No, a mí me parece que la economía es parte, sin lugar a dudas, de los recursos que hacen falta para que la salud le llegue a las personas.
Sí.
En el primer semestre del año hemos sufrido un corte casi total del suministro de medicamentos,
exacto,
de alta complejidad, bueno, por parte de la nación. Hemos sufrido una demora en todo lo que son los tratamientos de salud sexual, de salud reproductiva. Hemos tenido una demora muy significativa en la provisión de medicamentos oncológicos. Si usted recuerda cuáles fueron las cosas que ustedes cronicaron de pacientes que se manifestaban porque los medicamentos de la nación no llegaban.
Exacto.
En ese caso, la provincia de Córdoba tuvo que hacer un tremendo esfuerzo, un multimillonario esfuerzo, para poder ayudar a todas esas personas porque no tenían el tratamiento.
Sí, claro.
Y la decisión que tomó el gobernador fue cubrir todas esas necesidades. Y la hemos seguido haciendo hasta que se normalizaron en el mes de julio. La provincia estuvo invirtiendo aproximadamente entre 3 a 4.500 millones de pesos, dependiendo del mes, para poder de alguna manera continuar con los tratamientos de los pacientes oncológicos, continuar con los tratamientos de HIV, continuar con los tratamientos de trasplante de los pacientes trasplantados,
uh-huh,
hasta que luego Nación fue de alguna manera recuperando el funcionamiento, y eso sin lugar a dudas tiene un impacto. A mí me parece que el otro impacto importante, Omar, es,
sí,
porque tuvieron los medicamentos durante la primera parte del año. Creo que incluso está graficado en la nota, yo no he tenido tiempo de poder leerlo porque estoy de viaje,
sí,
y el precio que tuvieron los alimentos. Cuando usted conjuga,
claro,
todo,
claro,
eso, sumado al hecho de que mucha gente tuvo que dejar de atenderse en los lugares que se atendía, con su médico que se atendía y con la medicación que tenía, porque perdió su trabajo y porque perdió su cobertura social, eso impacta en un sistema que nosotros hemos trabajado más de un 35% comparativamente con el 2023 para ayudar a todas esas personas.
Sí.
El gobierno de la provincia de Córdoba ha hecho un esfuerzo tremendo para que la gente acceda a la salud, y aún así hemos tenido esa dificultad.
Ahora,
sin embargo, yo quiero hacer un...
Sí, perdón. Sí. No, dígame.
Sin embargo, yo quiero hacer notar una cosa. La primera es que la curva de la mortalidad se debe en el primer semestre del año. Usted me va a preguntar si tiene o no relación con dengue, y yo ya se lo voy a contestar en un rato.
Sí.
Pero lo que es más importante es que lamentablemente esta mortalidad estuvo muy enfocada en un grupo poblacional casi específico, que fueron lamentablemente las mujeres más añosas.
Exacto. Si se fija, mayores de 65.
La misma nota, sobre todo las mujeres mayores de 65 y en menor medida los mayores de 65.
Sí.
La curva de mortalidad entre 15 y 65 años casi no se mueve.
Exacto.
Menos de un 5%, y se compensa con la disminución del 22% que tuvo la provincia de Córdoba en las muertes infantiles. Es decir, nosotros
bajo
hemos
la infantil, exacto. Sí.
Uno de cada cuatro niños hemos conseguido bajar la mortalidad, lo cual no deja de ser un tremendo esfuerzo y un gran sacrificio que hizo el equipo obstétrico, neonatológico y pediátrico de la provincia de Córdoba. Es decir, que cuando uno combina todas esas variables, ¿quién queda? Lamentablemente queda la fracción de la población más vulnerable, porque los niños, el gobierno de la provincia de Córdoba, el Estado tiene posibilidad, con el andamiaje que tiene, con nuestro hospital de niños y con todos los sistemas sociales y de apoyo,
de que
los niños no sufran tanto la pobreza. Pero los adultos mayores, con la disminución de su jubilación, con la falta de acceso a los medicamentos, con el aumento del precio de los medicamentos y con la falta de ingresos en las familias que sostienen esos ancianos, creo que es un factor que, sin lugar a dudas, lamentablemente ya ha tenido un efecto.
Sí.
Y por último son el incumplimiento que tiene la población en las vacunas.
Sí, eso también preocupa.
La curva de mortalidad aumenta en febrero y marzo, pero se separa en el mayor trimestre del invierno, mayo, junio y julio.
Claro.
Que es donde más enfermedades tenemos.
Exacto.
Y si los pacientes adultos mayores y sus familiares y el equipo médico no se vacuna contra COVID y contra influenza, no los podemos ayudar.
No, no cambia esta foto. No se cambia esta foto.
Exactamente.
Y ese es el tema, doctor, que eso es lo que impacta. A ver, esto sí se sabía, y ustedes con el equipo de salud lo sabían, y sí. Ahora, una cosa es que te lo cuente y otra cosa es ver esta foto, ¿no? Este análisis que te golpea de una... Bueno, ¿viste estas políticas? ¿Viste que cerramos medicamentos? Bueno. ¿Viste que no mandamos oncológico? Bueno, acá está la foto. Esto es lo que pasó. Es muy fuerte, doctor, eso.
Bueno, yo creo que entre todos tenemos que recapacitar que las decisiones que se han tomado tienen sus consecuencias. Hay algunas cosas que nosotros podemos hacer para revertir estas cosas que están a nuestro alcance, que son vacunarse, que son ir regularmente al médico, que son prevenir la aparición. Tomemos dengue. Nosotros tuvimos 222 casos. Recuerde que todos los pacientes internados tienen diagnóstico no de dengue, porque obligatoriamente durante la crisis nosotros diagnosticamos a todo el mundo para poder internarlo. Entonces, que el dengue no ha sido el motivo, pero sí no hubiera sido el aumento de la carga de enfermedad que hemos tenido en el año. Entonces, tenemos un montón de herramientas como responsabilidad propia para que lo que nosotros no podemos manejar, que es lo que usted dice, la falta de medicamentos. Bueno, para eso está el Estado de la provincia, para eso está el gobernador y todo su equipo técnico para decir, nos hace falta estos recursos, no podemos dejar a la gente sin salud, no podemos dejar a la gente sin medicamentos, y tenemos que salir al respaldo del programa de HIV, del programa de tuberculosis, del programa de enfermedad de transmisión sexual. Tenemos que hacer, y lo hemos hecho, y hemos comprado los medicamentos oncológicos que usted no lo dio a la nación.
Bien. Ya que
pero
estamos...
también necesitamos que la gente tome conciencia y nos ayude con lo que puede hacer, de esta charla, limpiar, vacunarse.
Claro. Claro, poniendo el brazo. Ahora, hablando justo de este tema, doctor, desviando un poco la esencia de la charla, pero es importante también preguntarle, ¿cómo estamos con el tema de la vacuna del dengue?
Bueno, la vacuna del dengue nos está pasando, a pesar de que la vacuna del dengue está periódica o casi diariamente en la opinión pública,
sí.
No logramos los porcentajes de vacunación que nos hubiese gustado tener. Mm. La vacuna del dengue es una vacuna optativa, no es obligatoria, no está en el calendario nacional.
Sí.
Nación no la puso en el calendario nacional. Es otra consecuencia de las cosas que podemos llegar a tener. La decisión de no ponerla ahí significa que la gente puede optar entre colocársela o no. Nosotros decidimos colocarla en el equipo de salud, ahora en el equipo de seguridad, y en todos aquellos que estuvieron internados y pasaron dengue grave.
Sí.
Pero aún así no conseguimos porcentajes muy satisfactorios para poder lograrlo. Vamos a seguir insistiendo y vamos a intentar vacunar la mayor cantidad de gente.
¿Y de provisionamiento estamos bien? O sea, ¿nos están mandando lo que es la
provisión? Nosotros tenemos compra, sí, totalmente. Absolutamente, sin ningún tipo de problema. Las vacunas que Takeda nos prometió, nos las ha dado. No tenemos ninguna dificultad.
¿Qué pasa si, capaz que sea una animalada lo que le pregunto, pero qué pasa si acá en Córdoba se hace obligatoria? ¿Lo puede hacer Córdoba sola? No. ¿O eso depende de Nación, sí o sí?
Lo que pasa es que para hacerla obligatoria a la vacuna, usted requiere de que tenga la disponibilidad de vacuna para que esa vacuna todo el mundo se la pueda poner.
Ahí está.
Y hoy en día el laboratorio no tiene la capacidad operativa de producirla a una escala que nosotros la necesitásemos como para plantear un programa de vacunación. Federalmente nosotros no podemos obligar, eso se tiene que hacer también a través del programa nacional, quien dictamina la inclusión o no de la vacuna en el programa nacional y sigue siendo potestad del Ministerio de Salud de la Nación.
Bien. La última que le hago, ministro, agradeciendo todos estos minutos y estos datos. ¿Se puede, de parte del gobierno de la provincia de Córdoba, cambiar esta foto de la que tanto nos ha golpeado a todos? ¿Se puede hacer algo más?
Yo creo que todo el mundo tiene que tener la absoluta certeza que el gobernador Martín Gallola no ha dejado en ningún momento al equipo de salud sin recursos y nos ha dado todo lo que necesitamos y ha cubierto todas nuestras necesidades y todas las cosas que no hizo Nación. Eso yo quiero tratar de expresar, de que cuando no recibimos los oncológicos, nosotros los compramos con la lamentable demora que significa eso, pero nosotros lo hicimos. Nosotros seguimos comprando todo lo que es necesario para salud sexual. Nosotros seguimos comprando durante el mes de marzo y abril todos los tratamientos para los pacientes trasplantados. Y actualmente estamos poniendo... Imagínese, Omar,
sí,
que de Profe nosotros recibimos 80 millones de pesos desde el año 2021 y seguimos recibiendo actual para atender las necesidades de los pacientes de Profe de la provincia de Córdoba.
No es nada. Perdón.
Imagínese, pero, 80 millones de pesos para atender todas las pacientes de Profe que no tienen una mutual y que necesitan cirugías de alta complejidad, que necesitan tratamientos oncológicos, que necesitan prótesis caras. Todo lo que Andis o el ex Andis no provee, que es todo discapacidad. El gobierno de la provincia de Córdoba ha tenido que incluso recurrir no solamente a los fondos que el gobernador Gardora nos dispuso para el tratamiento, cobertura y asistencia de todos estos pacientes, sino que hemos tenido que asistir a la justicia para llevar estos casos a Nación, para que Nación cura, con meses de demora, y esos son todos perjuicios para las personas. ¿Cómo se puede cambiar esto? De dos formas. La primera, como usted dijo, poniendo el brazo, siendo responsable, ayudando con el cacharreo, limpiando, teniendo menos mosquitos, sacando, mirando los techos,
limpiando, no dejar que se acumule agua.
Segundo,
nunca.
Por ejemplo, segundo, cumpliendo las vacunaciones que sabemos que afectan mucho a nuestros abuelos. COVID, si los abuelos se vacunan de COVID y yo no me vacuno de COVID, y estamos casi lo mismo.
Es lo mismo, exactamente.
Bueno,
ya tenemos que haberlo aprendido, ¿no? Ya tendríamos que haber aprendido eso.
Y lo que pasa es que lamentablemente existe una corriente actualmente... al contrario de lo que significa el avance para la humanidad que significaron las vacunas, que es muy difícil de revertir, pero que creo que con educación, comunicación efectiva, mucha empatía, mucho amor al prójimo, al prójimo, disculpe, sí. Porque cuando yo me vacuno, no me vacuno por mí, me vacuno por mí, por los que viven conmigo, sí, por los que me ayudan. Cuando yo limpio mi casa, no la limpio por mí, la limpio porque viven alrededor mío. Entonces esa falta de amor al prójimo, esa falta de empatía, nos termina afectando y nos termina golpeando. ¿Qué pasa? Cuando nosotros logramos corregir las deficiencias de nación, la curva de mortalidad se igualó y en los últimos 13 la bajamos un 5%. Es decir, como usted me acaba de preguntar, ¿es posible? Ya lo hicimos los últimos 3 meses del año. Octubre, noviembre y diciembre bajamos la mortalidad entre un 3 a un 5%. Hemos bajado la mortalidad infantil un 22%. Y la materna no la informamos porque son, gracias a Dios, muy poquitas muertes, pero también hemos bajado la mortalidad materna.
Bien.
Se puede. Pero no es solamente obligación del Estado, que por supuesto la vamos a ir haciendo.
No, es un juego de dos.
Necesitamos la colaboración de todos.
Pero no, es que es un juego, no es una colaboración, doctor. Perdón. Es así, o trabajan los dos, o no sirve. Porque por más que el Estado disponga todo, si del otro lado no hacen lo que tienen que hacer, estoy hablando de la gente, de la ciudadanía, y no sirve nada que el Estado haga todo. Al revés también sería igual.
Creo que hemos pasado por una crisis que hace mucho tiempo no pasábamos y que sin lugar a dudas salimos de una pandemia, salimos de una serie de circunstancias que las hemos vivido que ha cambiado un poco el paradigma por el cual nosotros percibimos la salud o la vemos a la salud, que creo que entre todos tenemos que volver a cambiar.
Bien.
y volver a intentar encauzarla de una manera distinta, pero que los recursos para los pacientes en la provincia de Córdoba han sido provistos. Lo hemos hecho y creo que eso ha sido, sin lugar a dudas, el éxito que tuvo el sistema en corregir esa disparidad de mortalidad que había al principio del año y corregirla y emparejarla en la segunda parte del año.
Bueno, gracias Ricardo por la charla.
Bueno, que tenga buen día.
Igualmente. Gracias, muchas gracias. El doctor, el ministro de Salud de la provincia de Córdoba, y un abrazo a Larry Garbovesky, que también se mandó un informe espectacular y un análisis. Vamos. Mitre.